Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Arranca aquí el tramo final de Tiempo de Juego. Ha arrancado Tiempo de Juego a las 3 de la tarde. Todavía tenemos 2 horas de radio deportiva por delante. Y como es domingo, ya lo saben, desde las 12 tendremos el Tertulión. De nuevo Tertulión, en la antena de la cadena COPE. Tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. En un domingo en el que hay noticias, tienen que ver con la vuelta poco a poco a los entrenamientos, al menos en Italia. Giuseppe Conte, el primer ministro italiano, ha anunciado esta noche que la vuelta a los entrenamientos en la Serie A se va a producir de manera conjunta el día 18 de mayo, porque antes los deportistas profesionales en Italia podrán empezarse ya a ejercitarse de manera individual. Álvaro Bonricetti, ¿qué tal, Bonri? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es la fase 2, lo que se llama en Italia la fase 2, para recuperar poco a poco la normalidad, ¿no?
Efectivamente, y como decías, el nuevo decreto del presidente Conte prevé que desde el 4 de mayo puedan volver a entrenarse respetando las normas sobre el distanciamiento social únicamente los atletas de disciplinas individuales, tenis y natación, por poner dos ejemplos. Pero para los deportes de equipo, como es el caso del fútbol, habrá que esperar al 18 de mayo. Y es importante subrayar esto porque después de la comparecencia de Conte había muchas dudas, porque cuando ha dicho lo de entrenamientos individuales a partir del 4 de mayo, pues todos en Italia, especialmente la Lega Serie A, imaginaban a los futbolistas pudiendo ir a entrenar a sus respectivas ciudades deportivas. Pero no va a ser así, porque lo ha especificado el ministro Spadafora, que ha comparecido hace poquito en un programa de la RAI, y ha dicho que no, que va a haber que esperar al 18 de mayo y que además hay un protocolo sanitario, el ideado por la Federación, que tiene que ser mejorado.
Perfecto. Pues el 18 vuelven los futbolistas, el día 4 vuelven los deportistas profesionales de deportes individuales. Lo ha aclarado Giuseppe Conte después de su comparecencia de esta tarde. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Aquí en España ha hablado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha dicho esto sobre la vuelta del fútbol profesional.
No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también, en el marco del plan que presentemos, cómo se pueden las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad. Y respecto a los controles a los que usted hacía referencia, a los jugadores profesionales, pues hay una orden del Ministerio de Sanidad que lógicamente es vigente para todo tipo de colectivos, también para el colectivo de fútbol profesional. Se tiene que poner a disposición de las comunidades, de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, aquellos test de diagnóstico, del tipo que sean, y será con la aprobación de ellos que se podrán hacer las actividades de test de diagnóstico.
No se ha mojado el ministro, ni confirma ni desmiente, pero insiste la postura del gobierno sobre los test que hay que realizar a los jugadores de primera y de segunda división. Isaac Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Te vas a escuchado estas palabras y ¿qué dice el presidente de la Liga?
Bueno, la reacción de Tebas es que, evidentemente, a partir del 2 de mayo los jugadores van a poder volver a entrenar de manera individual. Lo que contamos, Juanma, es un protocolo de fechas prácticamente igual, similar al de Italia. Después de ese anuncio de Pedro Sánchez ayer de que individualmente se va a poder salir a hacer deporte el 2 de mayo, nosotros contamos ya aquí, a esta hora en Tiempo de Juego, Juanma, que el 4 de mayo los jugadores podrán empezar a entrenar de manera individual, en sus centros de entrenamiento. Podrán pisar el césped, podrán tocar el balón de manera individual a partir del 4 de mayo. 2 semanas así hasta el 18 de mayo. El 18 de mayo empezarían los entrenamientos por grupos. Grupos de 8, 9 jugadores, 3 grupos. Así, 2 semanas hasta el 1 de junio. El 1 de junio, entrenamientos ya de toda la plantilla para el 15 de junio. Es decir, mediados de junio, ya 6 semanas de pretemporada, esperar la autorización por parte del gobierno para ese protocolo de vuelta a la liga para que se juegue a puerta cerrada, insisto, a mediados de junio. Eso es lo que nos dicen fuentes de la liga, que será un protocolo, a la espera de que Sanidad lo apruebe por el CSD, para jugadores profesionales, primera y segunda división, para jugadores profesionales de baloncesto de la Liga CB y para los 5.000 deportistas de alto nivel que, insisto, a partir del 4 de mayo podrán entrenar de manera individual. Asunto test. La Liga lo va a poner en conocimiento de las autonomías. A partir del 4 de mayo empezarán a hacerse esos test a los jugadores de la Liga Española, como ha ocurrido en la Bundesliga. Bueno, pues la Liga lo que va a hacer efectivamente es lo que dice Sanidad, poner en conocimiento de cada autonomía que se van a hacer esos test. Y por último, hablabas tú, Juanma, de Tebas. Lo último que sabemos del presidente de la Liga es un tuit que ha tuiteado de Tiempo de Juego de Marcos Álvarez, el preparador físico del Betis, que ha estado en Tiempo de Juego. Y Tebas dice lo siguiente: el preparador físico del Betis transmite positivismo, profesionalidad y realismo ante declaraciones pesimistas. Seguro que en breve estamos entrenando, jugando y terminando el campeonato como Bundesliga y otras ligas europeas.
Vale, perfecto. Pues luego en el tertulión lo comentamos todo. 4 de mayo... entrenamientos individuales de los jugadores. Yo creo que eso luego habrá que ver qué dice el gobierno de todo esto. Y dos semanas después, entrenamientos conjuntos ya de las plantillas de primera y de segunda división. Y ya en junio, la reincorporación total al trabajo, cuando evidentemente los test ya sean algo habitual en los jugadores de primera y segunda, si es que el gobierno da el visto bueno a través de las comunidades autónomas para la realización de esos test. Luego lo comentamos en el tertulión. Fouto.
Venga, hasta luego, Juanma.
Hasta luego. Reacciones de futbolistas al asunto de la vuelta del fútbol, de los tests, de los entrenamientos, pues se suceden cada día. Hoy, por ejemplo, ¿qué dicen desde Getafe? Jaime Mata, un tipo que siempre tiene un mensaje interesante. Gema Santos, ¿qué tal, Gema? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues para Mata lo primero es la salud, que se garantice su salud y ahí entonces que se vuelva a entrenar y luego a jugar. Evidentemente, para garantizar la salud lo primero es hacerse un tetis, que es lo que quiere, lo que necesita, que vuelva en la competición. No solo lo dice Mata, lo dicen todos en el Getafe, te lo dijo Bordalás hace apenas 2 semanas, lo dijo esta semana Timor, lo dicen todos, que lo más justo es que se acabe la competición. Ha confesado Mata, por cierto, a título anecdótico, que no ha tocado un balón desde que comenzó el confinamiento, que está deseando volver a entrenar y para ello, lo dicho, lo primero es hacerse los test. Con respecto a la polémica, dice Mata que sí, que evidentemente primero son los sanitarios, que son los que más lo necesitan, pero que en el caso del fútbol, en el caso del Getafe, se trata de una empresa privada. Escúchale.
Yo creo que al final es verdad que el fútbol muchas veces está mirado con lupa, pero al final no dejamos de ser una empresa más y igual que otras empresas sí que están pudiendo realizar test a sus trabajadores a través de sus propios medios, pues esto es lo que se buscaba, era eso. Simplemente yo creo que una ayuda al final hacia el gobierno de ir quitando trabajadores, de cuanto antes todo volviese, todos vamos a nuestras actividades económicas y podamos todos retomarlo. Pero bueno, al final creo que lo primero, obviamente, están los sanitarios y la sanidad, pero creo que esto no tenía nada que ver con lo otro. Lo otro es decisiones del gobierno y esto son decisiones privadas de empresas.
Esto es lo que ha dicho Jaime Mata, desde Getafe. Punto de vista radicalmente distinto, el que tiene, por ejemplo, desde Palma, desde Mallorca, Lago Junior, el futbolista del Mallorca. Jordi Jiménez, hola Jordi.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha dicho?
Pues Lago Junior, que por cierto ha aprovechado muy bien el tiempo para recordar que se ha prometido con su pareja, para cambiarse el look también, para hacer ejercicio como ha ido mostrando en Instagram en las diferentes imágenes, ha sido muy contundente y ha dicho que nadie tenga ninguna duda de que queremos ganarnos la permanencia en el campo y acabar la temporada, pero me parece un poco pronto, lo veo muy peligroso, no puedo permitirme contagiarme y contagiar a mi mujer, que es persona de riesgo, está muriendo mucha gente y creo que es un poco pronto.
Bueno, yo sé que yo no puedo tomar decisiones, no soy nadie para decir lo que hay que hacer, pero a mí, con lo que está pasando actualmente en el país, yo creo que me parece pronto, ¿no? Porque aún a día de hoy ya todavía hay muchos muertos. En mi caso, por ejemplo, tengo a mi mujer, que es una persona de riesgo. O sea, si yo voy a un entreno o voy a un partido y vuelvo a casa y le contagio a mi mujer y le pasa algo, no me lo voy a perdonar, o sea, no me lo voy a perdonar jamás en la vida. Intentaremos tomar una decisión todos, pero a mí me parece una locura.
Una locura, es lo que ha dicho Lago Junior, una locura el plan de la Liga para volver a los entrenamientos de manera prácticamente inminente. Gracias Gemma, gracias Jordi, desde Getafe, desde Palma de Mallorca y desde Sevilla. También ha hablado Monchi sobre cómo tiene diseñado, ideado el retorno el Sevilla. Hola Oliva, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, lo tiene todo preparado el Sevilla para volver. La primera fase individual y por pequeños grupos, como todo el mundo ya conoce, la va a realizar en los campos de entrenamiento de su ciudad deportiva. Una ciudad deportiva al que esta pandemia le ha pillado en plena transformación. Hace meses se iniciaron las nuevas obras de remodelación, que entre otras cosas contemplaba la construcción de una residencia para jugadores que lógicamente no ha dado tiempo a hacer. Por este motivo, cuando llegue la última fase previa al inicio de la liga, ya por el mes de junio, como ha detallado, si todo va bien Fouto en el arranque de este tramo de tiempo de juego, cuando esa fase llegue, el club está estudiando el hecho de concentrar a los jugadores para aprovechar mucho mejor el tiempo y no ha descartado la posibilidad de hacerlo fuera de Sevilla. Así se lo ha confirmado los compañeros de Canal Sur, el director deportivo Monchi, que advierte también de los pasos para la vuelta al fútbol y que estos deben ser bastante seguros.
Evidentemente nosotros en la Ciudad Deportiva no tenemos instalaciones suficientes como para que se puedan quedar no solamente los jugadores, sino el cuerpo técnico. Hemos visto algunas alternativas, no solamente en la provincia de Cádiz, sino por Huelva, por Málaga y alternativas en Sevilla Capital, ¿no? El fútbol tiene que ser un ejemplo, pero no podemos tampoco utilizar a todos los que nos movemos al fútbol. Como bueno, no, yo creo que eso era en otras épocas. Más vale dar pasos pocos, pero darlo sobre firme, porque tú imagínate que reinicia y a las 5 jornadas tenemos que parar. El daño que haríamos a todos sería tremendo.
Las declaraciones de Monchi, el director deportivo del Sevilla. Del Betis, por cierto, hay una iniciativa destacada, ¿no?
Sí, te cuento rápidamente, Juanma, creo que es novedoso esto en el fútbol español entre los aficionados, y es que un grupo de socios del Betis están impulsando la idea Dona en Verde, idea que han trasladado al club y que consiste en que los socios del Betis, a los que les corresponde, como a la mayoría, a todos los socios del fútbol español, les corresponderá una parte proporcional de los partidos que no puedan disfrutar. En el caso del Betis son 5 partidos los que le tocaban todavía como local, pues han trasladado la idea al club de que el dinero que le corresponde, esa parte, cada socio pueda individualmente elegir si quiere destinarlo a la lucha contra el coronavirus o bien para ayudas sociales. El club ha recepcionado esta idea que le han trasladado y la va a estudiar en los próximos días.
Perfecto. Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo, Juanma. Hasta ahora.
Última reacción a lo de la vuelta de la liga, vuelta de los entrenamientos, el protocolo de Tebas. Esto ha dicho Nacho, el jugador del Real Madrid, en un Instagram con Alex, con su hermano, el futbolista del Cádiz, sobre el retorno del fútbol.
Es bueno para nosotros, es bueno para la gente y bueno, pues al final el fútbol genera lo que genera en este país, ¿no? Entonces yo creo que se va a jugar.
Que vuelva de una manera donde todo vaya bien, ¿sabes? Que yo creo que la liga se va a decidir todo en el campo, que es como tiene que ser.
Se va a decidir todo en el campo, que es como tiene que ser. Es lo que ha dicho Nacho, el futbolista del Real Madrid. No hay muchas declaraciones últimamente de jugadores del Real Madrid. Bueno, pues esta es importante, Nacho, diciendo que se decida en el campo, que es como tiene que ser. Mensaje importante de Nacho. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mientras tanto, ha hablado Ceballos, que en los últimos días está hablando, ha concedido varias entrevistas. La última ha sido esta noche en Movistar. Y ha hablado un poco de ese gusto que ha cogido ahora con Guardiola, con Setién, con Luis Enrique, todo es relacionado con el Barça. Está Ceballos muy, muy culé, ¿no?
Sí, recordemos que está cedido en el Arsenal hasta el final de esta temporada. Tendrá que decidir el club si le repesca o no, porque tiene contrato hasta 2023. Ha dicho Ceballos que cuando regrese, que le gustaría, por supuesto, quiere sentirse importante, que era uno de los objetivos para marcharse al Arsenal. Recordemos que el año que viene hay Eurocopa y Juegos Olímpicos y quiere estar presente en ambas citas. Y como dices, Ceballos, que es un futbolista pues ofensivo, al que le gusta asociarse y el toque, ha reconocido que le gusta la propuesta futbolística de Guardiola, de Arteta y de Setién, no de Zidane, con el que ha dicho que no ha vuelto a hablar desde que se marchó del Madrid.
Es lo que pienso, porque me identifico con su forma de jugar. Creo que son entrenadores que te marcan.
Claro, tú también, por ejemplo, con Setién, que es un poco también esa escuela, ¿no? También tienes mucho feeling, ¿no?
Sí, es un juego igual que Luis Enrique, la selección española. Es un juego asociativo y con un juego colectivo muy, muy bueno. Y la verdad que es el mejor sistema que me encuentro jugando al fútbol. Y la verdad que me identifico con estos tipos de entrenadores.
¿Vas a volver al Madrid?
Ojalá, ahora mismo yo tengo contrato con el Arsenal y ojalá esta oportunidad sea para volver, pero ahora mismo en el Madrid es difícil de jugar con los jugadores que tiene por delante y creo que es el objetivo de aquí hacia el año que viene.
¿Con Zidane hablas? ¿Hablas algo?
No he hablado desde que me fui del Madrid.
No ha hablado con Zidane, pero sí con gente del club, ¿eh? Ha hablado con Emilio Butragueño, con José Ángel Sánchez, que de vez en cuando sí se interesan, y también con los recuperadores que cuando ha estado lesionado han estado preguntando, interesándose por la evolución de Zidane en el Arsenal. Noticia importante también en el Real Madrid, que tiene que ver con los socios y con los abonos de esta temporada. ¿Qué van a hacer los gestores del Madrid respecto a la pasta que han pagado los socios?
Bueno, todavía no ha habido comunicación oficial a los socios, pero evidentemente estos 6 partidos que no se van a poder celebrar a puerta abierta en el Estadio Santiago Bernabéu van a ser devueltos, se van a prorratear la parte proporcional, son como digo 6 partidos a los abonados del Real Madrid. Se está a la espera de saber un poco cómo va a ser la próxima temporada. Si se puede empezar a saber dentro de algunas semanas o meses si al menos durante la segunda vuelta se van a abrir las puertas de manera parcial del Estadio Santiago Bernabéu para empezar a elaborar las cuotas de la próxima temporada. Por lo demás, Juanma, te cuento un par de cosas. Está metiendo de Jovic y su regreso sigue en Belgrado. No está muy claro todavía si va a tener que declarar o no. Se exponía, en caso de tenerlo que hacer, a una sanción económica o un arresto domiciliario. Va a coger un vuelo privado cuando tenga permiso para regresar a Madrid e incorporarse a los entrenamientos, y que el club sigue también a la espera de la respuesta de la UEFA. Ya tiene lo que el de la Liga, como venimos comentando durante toda la semana, pero falta el de la UEFA para, en caso de eliminar al City y que se retome la Champions, poder jugar también esa competición en Valdebebas.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Antonio Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Diego Costa, que ha hablado en ESPN Brasil, sí, ha repasado ahí toda la carrera deportiva, ha dicho cosas interesantes. ¿Qué ha dicho?
Sí, ha dicho cosas muy interesantes. Luego abundaremos en tiempo de tertulia, pero te voy repuntando algunos temas de los que ha hablado. Ha hablado de la placenta de caballo. ¿Recuerdas aquel tratamiento milagroso, sí, que le permitió jugar la final de Lisboa y que todo fue bien hasta el momento que saltó al campo, donde reconoce su trauma, su tristeza?
Pues eso te iba a decir. La placenta no funcionó ni en el Camp Nou ni en Lisboa. Porque
sí, bueno, sobre todo en
era
Lisboa.
Era un caballo porque... que no salió muy bien, claro, el caballo.
Pero él explica que durante el tratamiento no sentía ningún dolor y, sin embargo, en el primer salto que dio cuando entró al estadio de Lisboa para jugar la final, bueno, aguantó 9 minutos, o sea que con eso se dice todo. Ha hablado de Conte, Antonio Conte, y que fue su entrenador en el Chelsea, y sobre su posible fichaje por el Madrid ha dicho que no duraría ni una temporada por el carácter tan particular que tiene el técnico italiano. Y también ha hablado de Scolari, de las diferencias que tuvo en el momento en que se vio un poco inclinado a elegir a España y no Brasil para jugar como internacional. Explica que Scolari no se portó bien con él.
Vale. Ahora hablamos en el tertulión, ¿no?
Sí, claro.
¿Te apetece?
Claro, sí, sí, es... bueno, llevo todo el día esperando este momento.
Perfecto, pues a partir de las 12 te escuchamos en el tertulión. Atención a esta historia en Elche, porque hay un futbolista que le han pillado con un ligero salto de confinamiento, porque, bueno, no se lo ha saltado él, pero resulta que ha llamado a alguien a casa, no es un caso Merlos, pero ha llamado a alguien a casa para que fuera y claro, creo que lo ha puesto en redes sociales. Jero Tormo, hola Jero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas, sí.
¿Qué es? ¿Qué persona se saltó el confinamiento para ir a casa de un futbolista?
Pues ha sido un peluquero que ha acudido al domicilio particular de Jonatas de Jesús, y la fotografía, como dices tú, la imagen ha sido colgada por el propio futbolista en su perfil personal de Twitter, de Instagram. No ha gustado la imagen, pero sobre todo en el Elche Club de Fútbol lo que no ha gustado ha sido el significado de lo que conlleva la acción, porque hay que recordar que el servicio de peluquería a domicilio está reservado solamente para cubrir necesidades de personas impedidas o de movilidad reducida, y que además tiene que estar acreditado con documentación o mediante un asistente social que lo autoriza. Además, también en esa propia imagen, no sé si durante el proceso del cortado del cabello, pero al menos en esa imagen el peluquero no lleva ni mascarilla ni guantes y está procediendo a pasar la maquinilla sobre la cabeza de Jonatas. Ya te digo que es una situación que no ha gustado nada.
Perdona, Jero, es que Jonatas además ha tenido coronavirus, ¿no?
Efectivamente,
también. O sea, el peluquero directamente es un suicida, o sea, porque...
Claro, es cierto que también ha pasado ese periodo de cuarentena, está la duda
pero bueno.
Si sé si inmune o no, pero yo evidentemente no me la habría jugado si tuviese que atender, como dices tú, a Jonatas. Evidentemente es una situación que es de la vida privada del futbolista, pero desde el Elche Club de Fútbol se tiene claro que es la imagen del Elche Club de Fútbol la que de manera indirecta se ve afectada por esta situación, y se está dudando sobre la posibilidad de poder aplicar el régimen interno y mediante una sanción pues castigar a Jonatas de Jesús, que como bien dices, pues ya ha superado ese COVID-19, pero la imagen desde luego en redes sociales no ha gustado en absoluto al Elche Club de Fútbol.
Gracias, Jero, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Evangelio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú no has llamado al peluquero a que vaya a casa, ¿que no?
No. No, tengo los cabellos, los que todavía me quedan los tengo largos.
Sí. Bueno,
los tendré que ir cortando.
¿Has visto algo de fútbol este fin de semana?
De fútbol de ahora no. De fútbol histórico sí, pero de fútbol
vale,
de ahora no.
Vale. Oye, de ahora ya ligas. No queda ningún sitio. Hay 5 todavía, 5 ligas.
Hay 5 ligas jugándose, sí. Este fin de semana hemos visto es un decir, en Bielorrusia, en Nicaragua, en Turkmenistán, en Taiwán y en Tayikistán. donde en este último sitio, en Tayikistán, creo que va a parar la liga 2 semanas por orden del gobierno y luego se va a reanudar. Estamos todos pendientes de las grandes ligas, sobre todo, de cuándo se reanudan. Ya te he visto charlando con Dalmau hace un ratito, que sí. Estaba el delantero del Utrecht enfadado porque se van a quedar sin competiciones europeas después de que se haya parado el fútbol en Holanda, de que no vayan a poder jugar hasta el 1 de septiembre. Bueno, pues en Alemania se decide el jueves. El jueves es cuando está previsto que diga el gobierno alemán si da luz verde o no a ese plan de la Bundesliga de volver a partir del 9 de mayo y terminar entre mayo y junio, hasta finales de junio, la Bundesliga. Las señales que reciben los clubes de la Bundesliga de momento son favorables a jugar los partidos a puerta cerrada a partir de esa fecha, 9 de mayo, pero todavía el gobierno alemán lo tiene que confirmar.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
David Rumbau es el director de comunicación del EDP Rock and Roll Madrid Maratón, que tendría que haberse celebrado hoy. Hoy las calles de Madrid tendrían que haber estado llenas de runners, como van a estar el próximo domingo, pero vamos, de manera oficial. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, no descarto que el próximo domingo haya más gente que en el Madrid Maratón de EDP, ¿eh?
Bueno, no debería ser así.
No debería ser. Porque claro. Antes no corrían tanto, pero van a empezar a correr a partir de la semana que viene.
Ahora va a ser la excusa.
Sí, sí. ¿Qué iniciativa habéis tenido, teniendo en cuenta que no puede haber maratón? ¿Qué iniciativa habéis tenido?
Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido un maratón virtual. Lo que hemos hecho ha sido, pues sabíamos que había miles de corredores que tenían la ilusión de que hoy, 26 de abril, pues fuese su día, fuese el día del maratón. No ha podido ser en las calles, pero sí hemos hecho un maratón virtual que ha conseguido que cerca de 10.000 corredores vivan esa ilusión del maratón desde sus casas.
¿Pero cómo? ¿Cómo?
Bueno, pues cada uno lo ha hecho como ha querido o ha podido. Se podía desde participar corriendo, hasta participar andando, hasta participar en bicicleta, o simplemente hacer un donativo que va a ir íntegro a Cáritas para la lucha contra el COVID-19.
¿Y cómo controlabais los datos de la gente que estaba participando?
Desde la APP oficial de la carrera, hemos confiado en la honestidad de los corredores. Eso vaya por delante, es sí. Decir, no, en las carreras virtuales es imposible tener un control exhaustivo de lo que está haciendo cada uno, ¿no?
Porque es imposible en las físicas, imagínate en las virtuales.
Eso es. Las físicas tenemos más capacidad tecnológica, ¿no? Pero lo que hemos hecho ha sido que desde la APP oficial de la carrera, cada corredor podía hacer una foto a su dispositivo y subir el track de lo que había hecho.
Ah, vale.
Si había corrido, por ejemplo, en cinta 10 kilómetros, pues hacía una foto a la pantalla de la cinta y no la mandaba. Y bueno, hemos empezado hoy a las 9 de la mañana y tienen para terminar la carrera hasta el domingo que viene, hasta el día 3.
Ah, vale.
Entonces,
¿Hay alguno que haya hecho ya los 42 kilómetros?
Sí, bueno, ahí tenemos cerca de 4.000 finishers ahora mismo.
¿Que hoy han hecho 42 kilómetros en casa?
Bueno, han hecho 42 kilómetros, media maratón, 10 kilómetros o 5 kilómetros, que eran las opciones.
Madre mía.
Sí, en casa, o bueno, hay que tener en cuenta que hemos tenido más de 50 países representados. Entonces, hay en países donde ya se permite salir a la calle a correr.
Vale.
Entonces, vale. Sí, pero vamos, el 90% de los participantes eran españoles y muchos lo han hecho en casa, claro. Lo han hecho en cinta o lo han hecho con el rodillo. Era algo simbólico y era, bueno, permitíamos que la gente, por ejemplo, pues lo hiciese en bicicleta también, ¿no? Con el rodillo.
Perfecto.
Entonces, pues hay gente que ha dicho, oye, pues yo iba a hacer 3 horas en el maratón, pues venga, me voy a hacer las 3 horas en el rodillo. Y en lugar de kilómetros, lo que invierto son pues las mismas 3 horas que iba a hacer corriendo. O sea que...
Muy bien, pues es una buena iniciativa. Gracias, David. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Gracias. David Rumbau, director de comunicación del EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Ha hablado Nadal, Rafa Nadal. En un Instagram donde creo que ha coincidido con otros tenistas y con el doctor Antonio Zapatero, que es el director del hospital de campaña de IFEMA. Hola, Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, concretamente en la televisión de la federación se han juntado todos nuestros campeones de la Davis, también con el doctor, con el director de IFEMA, con el doctor Zapatero. Y bueno, la verdad que han contado muchas cosas de cómo están viviendo esto, han dado ánimos a la gente, han agradecido a los sanitarios todo su trabajo. Y la verdad, Juanma, es que se les ve con muchas ganas de volver a coger la raqueta. Ahora te cuento qué otras cosas hay en el mundo del tenis, pero de momento les pone voz a todos ellos Rafa Nadal.
Lo
principal y lo único que importaba y sigue importando en este caso es salvar vidas, ¿no? Lo que pasa es que sí que llegada esta situación, a nivel internacional veo un problema grave a la hora de poder retomar la competición. A nivel más local, pues creo que sí que dadas estas circunstancias que a día de hoy pues están permitiendo ya a los niños pasear un rato, si la gente puede ir a trabajar, si la gente puede ir a una obra estando mucho más juntos que lo que vamos a estar en una pista de tenis, pues ¿por qué no podemos volver a empezar a entrenar nosotros cuanto antes, ¿no? Respetando todas las medidas que Sanidad nos diga.
Han valorado, de hecho, varias opciones, incluso jugar con guantes y todo. Han contado cada uno su experiencia y como algunos cuando tenían pollas y que se ponían guantes de estos de golfista muy finitos. Bueno, de momento, guantes no sé, pero ya hay preparados 600.000 euros en la federación para montar esos 6 torneos que os hablaba con jugadores top 100 españoles, por si en algún momento se puede volver a jugar y no se puede viajar a nivel internacional, que va a ser mucho más complicado. Y mañana, no va a ser con raqueta, pero empieza el Mutua Madrid Open virtual. Ya sabéis, 16 tenistas masculinos, de los mejores del mundo, 16 tenistas femeninas, de las mejores del mundo, frente a frente, esta vez con una videoconsola por medio, en vez de una red, desde las 3 de la tarde en Teledeporte. Nadal debuta con Shapovalov, creo que Rafa no es muy bueno con esto del mando en vez de la raqueta, y a partir de las 4 y media me toca comentar 3 partidos, así que mañana os cuento a ver qué tal.
Perfecto, gracias Ángel, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Tiempo de juego. Arrancado tiempo de juego a las 3 de la tarde, terminará a la 1 y media. Horas y horas de radio por las que han pasado muchos personajes, donde hemos vivido grandes momentos. Viviremos seguro grandes momentos todavía hasta la 1 y media. Feliciano López, el tenista, ha estado con nosotros, ha explicado cómo afecta esta situación a los deportistas y especialmente al tenis.
Nosotros anunciamos la cancelación y ahora hay una pequeña posibilidad de que se pueda jugar en septiembre, pero la verdad es pequeña. El torneo de Roland Garros está previsto que se juegue en septiembre. La ATP quiere que antes de Roland Garros los torneos más importantes de tierra se puedan jugar para que los jugadores se preparen un poco, que son Roma y Madrid, que en el mes de septiembre pues estaría bien.
Mes de septiembre, posible mes para Madrid. También ha pasado por tiempo de juego Marcos Álvarez, preparador físico del Betis. Antes nos lo contaba Fouto, el tuit que había escrito Tebas. Se ha mostrado optimista.
Si los jugadores, en este caso, que yo confío en los míos, han hecho los deberes como lo han tenido que hacer, pues si a mí me dicen que tengo que empezar en 3 días o en 5 días, pues me tendré que reinventar y tendré que hacer,
claro,
lo que sea
para empezar
razón, pues. Tenemos que tener por bandera el sí puedo. Ahora no cabe otra cosa que sí puedo.
Chema e Irene, que son padres de 11 hijos, ambos han pasado por el coronavirus, lo han tenido, ahora están bien, ya recuperados, nos han contado la experiencia.
Tenemos el test hecho, Irene y yo, que somos negativos desde el lunes, pero nuestros hijos no tienen test.
También este bicho no hay que confiarse, porque es como que a veces se queda adormecido y de repente otra vez comienzan los síntomas de cero y vuelves otra vez a caer en picado. Y así llevamos un mes y pico.
Begoña es el 50% de la población de Mozuelos de Sedano, un pueblo de Burgos. Sus únicos habitantes son su marido y ella. Así nos lo ha explicado.
Yo en mi pueblo no me siento nunca sola, porque tengo toda la naturaleza a mi alrededor, oigo los pájaros que están conmigo, aquí no me siento nunca sola. Si estoy en casa, estoy con mi marido, si estoy en la calle, estoy lo mismo, no me contagio.
A Regis Francisco le ha pillado el confinamiento en Kenia, acudió a filmar un reportaje, no ha podido volver, así está.
Llegamos a finales de febrero, estamos rodando una serie documental que se llama El Rey de la Sabana. Vinimos aquí a hacer un rodaje que iba a durar un mes y bueno, pues ya hemos pasado los 2 meses y bueno, pues no pudimos salir. Se cerró el aeropuerto internacional y desde entonces pues estamos aquí.
Y Rafa y Natalia, que se han casado durante el confinamiento.
Éramos 5 personas, los 2 testigos, que en este caso yo tuve suerte y fueron mis padres, el párroco José Antonio, mi mujer Natalia y yo.
¿Hubo beso?
Sí, hubo beso.
¿Los anillos te los dieron en la mano o te los tiraron a 1.5 metros?
A 1.5 metros.
Seguro. Así ha ido tiempo de juego y están escribiendo los oyentes. en el Twitter, en el WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en todos los canales de contacto con todos los que están escuchando la radio. Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, al 637-230010, que ya saben todos nuestros oyentes que es el WhatsApp del partidazo, y hoy al ser domingo también a la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. Dice, por ejemplo, David: entiendo el miedo de los futbolistas, pero es el mismo que tenemos todos, que no se les olvide que miles de personas salimos todos los días a trabajar para que ellos vivan bien. Manuel dice: para hacerse los test, los equipos son una empresa privada, pero para recibir dinero de los ayuntamientos, ahí sí son públicas, ¿o cómo va esto? José: pues los que no quieran jugar, que donen el 100% de su sueldo a los que sí están arriesgando su salud y la de su familia para que este país siga funcionando. Michel: impresionante Fouto, qué emoción le pones a la información, eres un crack del periodismo. Yo cuando te oigo hablar de Tebas veo al presidente de la liga poniendo un pie en la luna. Otro dice: felicidades a todos los atléticos, feliz cumpleaños a mi Atleti, 117 años de una verdadera pasión, de una bendita locura, lo dice el socio 4114. Y por último, dice Darío: soy enfermero de la UCI pediátrica en el Hospital de Cruces, en Bilbao. El problema es que las negligencias de la gente no se ven en el momento, sino 7 o 10 días después. Espero que no nos tengamos que arrepentir y mucho ánimo a todos los que lo están cumpliendo. Saldremos de esta, pese a que algunos parezcan que no quieren.
Desde luego, algunos parece que no quieren. Ahora lo comentamos todo. Mensaje importante a esta hora, antes de que arranque el tertulión, Gema Santos.
Siempre con nosotros, sí. En el tertulión, en Tiempo de Juego, en el partidazo, siempre con nosotros en COPE, cuidándonos como nunca, los amigos de Berti. Porque en estos momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Y en Berti lo saben muy bien. Por eso ahora, al contratar sus seguros, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti. Y encima, sin pagar de más, sin ningún tipo de coste adicional. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Ya lo verás. Berti.es.
12 y 1, 11 y 1, si nos escuchan desde Canarias, está a punto de empezar en Tiempo de Juego el tertulión.